Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Manuel y esto es Santas Herejías. Esta semana conversamos junto a Luis sobre el pecado, un poco siguiendo la línea de lo que veníamos hablando la semana pasada, que todo partió en una pregunta que le hicieron a Luis acerca de la evangelización. Y mientras conversábamos sobre eso la semana pasada, nos dimos cuenta que era necesario tocar otros temas también, como el pecado, como la salvación. En todo caso, esta semana hablamos de eso, un poco cómo entender el pecado en perspectiva progresista, un poco en teología moderna, dejando un poco atrás el entendimiento tradicional o escolástico del pecado, que es un tema, creo yo, muy importante, porque dependiendo de cómo entendemos eso, se construye todo nuestro imaginario teológico. Y si por ahí quieren saber qué más está pasando en Santas Herejías, o quieren escuchar a episodios anteriores, si no han tenido la oportunidad, la página web santasherejias.com está allí. Nos encuentran también en Facebook. Recomendarles por ahí, Luis publicó un artículo esta semana, creo que está en la página de Santas Herejías en Facebook, así que es interesante, así que vale la pena leerlo. Con todo acá queda Santas Herejías.
La última vez estábamos conversando, Manuel, sobre una pregunta que nos hicieron acerca de la evangelización, y nos dimos cuenta que
no hablar sobre nada. Eso,
bueno, también, que no vamos a llegar a ninguna conclusión.
Que estamos perdidos.
Sí, necesitamos salvación, necesitamos evangelización. Exactamente. Pero sí, aparte de eso, de las conclusiones siempre...
Pero la nueva evangelización necesitamos, no la primera evangelización, sino la después del Concilio Vaticano, esa necesitamos.
Donde las monjas y los sacerdotes son cool.
Yo pensé que ibas a decir otra cosa, que se encontraba en los pasajes subterráneos de los conventos.
No, por supuesto que no. Sí, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre el tema, sobre distintos temas, porque hablar sobre eso de partida se presuponían demasiadas cosas, y una de las cosas era sobre el tema de, bueno, ¿por qué necesitamos salvación? ¿O salvación de qué? Uh-huh. Y habíamos dicho de quizá hablar sobre el tema de esta palabra religiosa no muy popular hoy día, que es pecado, ¿no es uh-huh. cierto? Sí. Entonces hablemos sobre eso. Y yo no sé si quieres decir algo para comenzar.
Que sí, que vale la pena, como dices tú, trabajar estos temas... Porque es interesante que muchas veces se cree o se piensa que la teología es una es simplemente repetición, o sea, como que son cosas que están ya dadas. Decías tú en algún otro lugar que simplemente la tarea teológica es hermenéutica, es simplemente interpretar textos y sacar doctrinas de esos textos. Uh-huh. Y que solo se puede hacer una vez, o sea, se hace teología, esta teología hermenéutica, se saca una doctrina y ya, está la doctrina dicha, y esta doctrina no cambia. Pero que por el contrario, la teología es más bien dinámica, es una tarea cambiante. Otra vez dirías tú, es constructiva, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, es interesante por lo que decías tú, que la palabra pecado... Ha caído en desuso ahora último, porque va cambiando la forma de entender pecado, inclusive en teologías mucho más tradicionales, mucho más conservadoras, como teologías católicas, va cambiando la forma en la que se entiende, la forma en la que se explica y los lugares de donde vienen dichas estas doctrinas. Entonces, como decíamos, ¿no? O sea, un poco en broma decimos que al final nunca vamos a llegar a nada. Y eso es bastante la tarea teológica. O sea, es trabajar el desarrollo con doctrinas, con ideas, que siempre son cambiantes. Entonces, de alguna forma, la teología realmente nunca llega a nada. Porque, uh-huh. o sea, llegará a ciertas conclusiones, pero esas conclusiones tendrán que ser revisadas, tendrán que ser contextualizadas, tendrán que ser, no sé, repensadas, dependiendo el tiempo en el que se vive.
Sí. Sí, por eso es una conversación de nunca, nunca acabar.
Ajá.
Me parecía interesante también lo que habíamos empezado a conversar en el último episodio, con el tema de que de algún modo podríamos tener en común con muchas personas en distintos movimientos, incluso no religiosos, con el tema de que, o con la idea de que hay algo malo en el mundo, ¿no es cierto? De que hay ciertas cosas que no funcionan bien, ciertas cosas que parece que no están bien, y nos indignamos frente a eso, y queremos cambiarlo. Y no es cierto, hablamos de lo que atenta contra la dignidad del ser humano, o lo que atenta contra la naturaleza, ¿no es cierto?
Sí.
O incluso en un lenguaje que quizá incluso tampoco es tan popular hoy día, se habla de la inmoralidad, ¿no es cierto? O la falta de ética.
Ajá, sí.
Cosas que están mal, que reconocemos que están mal, que hay que cambiar.
Ajá.
Pero lo interesante de esa palabra, y por eso mismo creo que, como tú decías y como yo también decía, que ya no se usa o que ya no se la ve bien, o que es que incluso políticamente correcto hablar en la sociedad de pecado, es porque esa palabra tiene relación no solo con las cosas que están mal, sino tiene relación directa con Dios, ¿no es cierto?
Ajá.
Entonces, pecado ya se habla dentro de movimientos religiosos, dentro de una religión, o dentro de cierta idea que hay cierta divinidad, ¿no es cierto?
Claro.
Porque, entonces ahí es donde cambia todo.
Claro, ¿sí? porque tradicionalmente se entiende que se reconoce que algo que está mal, es decir, podemos darnos cuenta que hay cosas malas en el mundo porque tenemos esta idea de lo que es bueno, una idea que de alguna forma es exterior a nosotros, está más allá del ser humano. Entonces nos damos uh-huh. cuenta que, no sé, que la injusticia existe porque de alguna forma hay este sentido de justicia, esta justicia perfecta, divina, que tenemos, no sé, en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, o en nuestra conciencia, o en nuestro corazón, o en nuestros intestinos, donde cualquier tradición de lo que quieras venir. Entonces, entonces por ahí se va trabajando, creo yo, esta idea. Entonces, algo que está mal, y nos damos cuenta de que está mal porque hay esta idea más grande que nosotros de lo que está bien. Es como ese ideal, ¿cierto? Se me fue la palabra, weón. Utopía, esa utopía,
yeah.
Esa utopía. Entonces, por ahí está. Entonces, ¿de dónde viene esta idea más allá de lo que está bien? ¿Por qué no podemos aceptar el mundo tal como es? ¿Por qué pensamos o sentimos o nos hiere que el mundo no esté bien? Porque hay esta idea que está de lo que está bien, de la justicia, qué sé yo, de la perfección, esta utopía. ¿De dónde viene esa utopía? Bueno, necesariamente tendrá que venir de un ser divino, de un ser que es más grande que nosotros, que es el que nos da esta idea, ¿cierto? Y como no estamos llegando a esta idea perfecta de justicia o de bienestar o de lo que sea, entonces se atenta contra algo más allá de simplemente la vida, simplemente el ser humano, simplemente la dignidad, sino con una idea divina. Entonces, como es una idea divina y nosotros no lo estamos haciendo, entonces la solución tiene que ser una solución divina también, es una solución religiosa. No sé si me explico.
Sí, es interesante, me acordaba de todo lo que hablan estos filósofos, por llamarle postmodernos hoy día, ¿no es cierto?
Uh-huh.
De esta idea de que de esa libertad que está por venir, de esa democracia que está por venir, de esa justicia que está por venir como utopía, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y que a la vez nos hace ver el presente y ver e indignarnos frente al presente y empezar a caminar. Es como la misma idea, pero incluso yo diría como, sí tiene tintes religiosos obviamente, pero no está presente ahí la idea de un Dios como personal o de este típico teísmo cristiano tradicional, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Hay algo más allá. Y
claro.
El problema de eso, y eso es lo que yo pienso cuando hablamos de pecado, porque una cosa es decir efectivamente que está esta cosa o esta idea de que no todo está bien, que queremos cambiar ciertas cosas en nuestra vida, en nuestro mundo, en la realidad, etcétera. Y la relacionamos también nosotros, personas que tenemos fe, cualquier tipo de fe que sea, la relacionamos con algo divino, como tú decías. Y el problema ha sido es que el cristianismo justamente la ha relacionado con esto divino, pero esas ideas, yo creo, sobre pecado que se tienen en el cristianismo han sido, son anacrónicas hoy. No tienen sentido y no se pueden defender. Y ese es el problema. O sea, ¿cómo podemos seguir hablando de pecado sin a la vez tener estas ideas tradicionales acerca de pecado? Porque típico esta idea de pecado es esta idea de que hay ciertas ordenamiento divino, ¿no es cierto? De que hay ciertos mandamientos de Dios o leyes. Y la principal idea de pecado que tiene, ¿no es cierto?, el cristianismo hoy es esta idea de que pecado es esa transgresión de esa voluntad divina, ¿no es cierto? O de esos mandamientos o de esas leyes de Dios.
Errar el blanco.
Entonces, eso es pecado, sí, ¿no es cierto? Pero
Sí.
no se tiene la idea de un errar en el blanco como errar en el blanco de ser humano, ¿no es cierto? No sé si me explico,
Sí,
como
sí, sí.
que yo no estoy siendo buen ser humano y lo que tengo que apuntar es a ser buen ser humano, o
Sí,
sea, errar en el blanco de lo que soy, sino errar en el blanco de las leyes divinas escritas en la Biblia que caen del cielo. Y esa es la idea tradicional que se tiene.
Y sabes que ahora que estabas hablando de estas dos ideas, no sé, utópicas que se quiere, porque sí es cierto que, como dices tú, son similares. De todas formas, el punto de partida, digamos, es distinto. Como decías tú, pensando en estos en un movimiento posmoderno, en los filósofos posmodernos, se rechaza completamente la idea tradicional de pecado, en la que había, porque para el cristianismo, no sé si para las demás religiones, pero para el cristianismo, la perfección estaba en el pasado. O sea, se partió perfecto, ¿cierto? La humanidad pa partió perfecta. En algún momento, Génesis 3, en algún momento se perdió esta perfección, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahora todos vivimos en pecado. Entonces, la idea religiosa o el trabajo de la religión es asegurarse de que el ser humano, de que el hombre entienda que hay algo que le hace falta, ¿cierto? Y ese es el pecado, o sea, esa relación con Dios que no es tan bien. Entonces, por más que querramos ser buenos, no podemos. Porque es la relación, es algo innato, es algo, dirán los más conservadores, un pecado original, ¿cierto? Se perdió esa perfección y ahora no podemos alcanzarla. Entonces, como que se parte del pasado, o sea, había perfección y ya no hay, se perdió. En cambio, la filosofía posmoderna, Caputo, por ejemplo, dirá, no, esa idea de que algo nos falta, de que perdimos algo, es incorrecta, ¿cierto? O dirá Whitehead, sino que más bien es al contrario, o sea, estamos caminando, o sea, nuestro caminar es progreso, es desarrollo, estamos caminando hacia esa perfección. No, no la había antes, pero estamos caminando hacia eso, o sea, entonces es asegurarse de que eso que algo le falta al ser humano es mentira, no existe, sino que más bien nos falta porque no hemos llegado aún, no que lo teníamos y lo perdimos, sino que hemos llegado aún. Por eso hablarán de la teología de proceso, teología procesual, ¿cierto? En la que estamos caminando y el proceso humano es necesariamente, o el caminar humano es necesariamente progreso, es necesariamente desarrollo, entonces se llegará a esa libertad perfecta, a esa justicia perfecta, a ese, qué sé yo, en algún momento. Pero la idea es el proceso. Entonces, claro, o sea, estoy de acuerdo contigo en lo que dices, que son ideas similares, porque es la idea de llegar a un de algo otra vez, más allá, perfecto, utópico. Sin embargo, no sé, los puntos de partida son distintos. La idea religiosa será que había en el pasado y la perdimos, y la idea un poco posmoderna, en cambio, es no había en el pasado, pero vamos a llegar a eso.
Sí, pero también hoy día se descarta el hecho de que, bueno, no sé, que a través de estos procesos históricos y de cierta evolución estemos caminando hacia un bien mayor y estemos, no sé, dejando épocas pasadas primitivas donde el pecado abundaba, porque abundaba la irreflexión, y
Claro.
vamos hacia, gracias, ¿no es cierto?, a los avances, la modernidad y todo eso, vamos caminando ese ideal humano de mundo de paz y justicia, donde llegaremos a esa utopía. O sea, eso también se descarta.
Claro.
Pero lo interesante de eso es que aún dentro de esa misma idea, por ejemplo, está esta idea de que, de que eso bueno que está en el futuro, y me refiero quizá en el cristianismo tradicional, es determinado completamente desde arriba, desde lo divino. No sé si me explico, porque está esta idea de que pecado es, de que Dios tiene cierta voluntad, ¿no es cierto?, de que Dios tiene cierto propósito, de que Dios tiene cierto utopía, llamémosle así,
Tiene
y que
un plan perfecto para tu vida,
él
Luis.
y que él impone, ¿no es cierto?, sus leyes que llevan a este propósito final, pero todo es desde arriba. O sea, es como Dios da las leyes, Dios da los mandamientos, y si el ser humano los sigue, está bien, y si no lo sigue, es
Es
pecado.
pecado,
Entonces,
sí.
pecado como esa transgresión de la ley, ¿no es cierto? Pero hoy día eso no se puede entender así. Primero, porque no tenemos esa idea de una revelación caída del cielo, ¿no es cierto?
Claro.
Ni en la Biblia ni en ningún otro libro sagrado. No tenemos esas imágenes de lo divino como ese rey, ¿no es cierto?, que gobierna el universo, ¿no es cierto?, sentado en su trono ahí. Entonces, cuando definimos el bien y el mal, ya no lo definimos el mal como aquello que transgrede la voluntad de Dios, o no definimos el bien como todo aquello que agrada a Dios, porque tenemos ciertas ideas que, aunque nos digan que son divinas, aunque nos digas que son de una voluntad divina de este Dios, no la consideramos como buena, ¿no es cierto? Y todo en este momento rechazamos la violencia religiosa, por ejemplo,
Aunque sea
de
mandada
un
por Dios.
pueblo, exacto, y una guerra santa, ¿no es cierto? Porque no entendemos que lo bueno sea todo lo que Dios quiere y lo malo es lo que Dios no quiere, ¿no es cierto? Sino que entendemos que no entendemos a ese Dios como ese rey y como ese juez, no entendemos lo divino así. Entonces tampoco entendemos ese pecado como esa transgresión de la voluntad de Dios, y ni entendemos que haya algo malo en tener cierta autonomía como seres humanos, tener cierta libertad. Y justamente el pecado se entendía así antes, como ese transgredir la voluntad de Dios, ese buscar autonomía propia, tomar las propias decisiones que hacen que se quiebre esa relación con eso divino, ¿no es cierto? Que haya que se oponga a Dios, que se ponga en el lugar de Dios, ¿no es cierto? Como el pecado, como idolatría en general, ¿no es cierto? Entonces ya no entendemos así. Además, que la imagen de Dios de eso es una imagen horrible. Yo me acordaba, discutía con algunas personas de esos cursos que estoy haciendo, con esta imagen que tienen de Dios del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Esta imagen de que Dios es ese rey soberano en el cielo, y que lo que quiere es que la gente haga su voluntad. Y cuando no se hace su voluntad, se quiebra su honor, se
Entonces,
transgrede su gloria.
claro.
Y por eso que está malo, y por eso que es pecado, y por eso que merece la muerte, porque atenta contra Dios. Pero es una idea de Dios tan macabra, tan anacrónica, y sin embargo, la imagen popular y la imagen tradicional de la gente, incluso cristiana, sigue corriendo. O sea, no se entiende el Antiguo Testamento, por ejemplo, como leyes y mandamientos para el bien del ser humano. Se entiende como que Dios la da unilateralmente porque Él quiere. Y no están bajo el pacto, ¿no es cierto?, sino que están bajo una idea de que si el pueblo hace el bien, Dios lo premia y Dios lo ama. Y si el pueblo no va en contra de la ley de Dios, Dios lo castiga, desata su ira. Y todo eso está bien porque el
Porque
honor de
es,
Dios tiene que
claro,
ser
tiene que
el
ser. Porque
primero.
es voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Interesante, conversaba con alguien justo esta semana. Bueno, de algunas cosas de ministerio y eso. Y esta persona estaba justamente lo que tú dices. O sea, estaba cuadrada. No podía ver más allá de estas ideas de que es la voluntad de Dios, ¿cierto? De que Dios habla y ordena y, no, y demanda, y hay que hacerlo, hay que seguirlo. O sea, no hay de dónde, no hay cómo dudar, no hay cómo tener ideas distintas, sino que cuando Dios te dice algo, o sea, te manda, es una orden. O sea, es más allá, es un rey, como decías tú, es esta idea tribal de que es nuestro rey, ¿cierto? Entonces nuestro rey manda y no se puede ofender su honor. Y esta persona iba más allá y decía que hay que Dios habla de forma particular, digamos así, a ciertos personajes o a ciertas personas simplemente por posiciones y cosas así. Y decía que no, o sea, que yo le decía a esta persona que no puede ser así, o sea, si tenemos esta idea de Dios, porque este es el Dios que dirá en la Biblia, en el Antiguo Testamento, le dirá a Josué, anda a la tierra que yo te voy a dar, y cuando vayas en el camino, es decir, antes de que llegues a la tierra prometida, cuando vayas caminando, o sea, cuando vayas por allá, antes de llegar, si es que te cruza cualquier persona en cualquier ciudad que pases, tendrás que matar a todos, mujeres, niños, animales, todo, o sea, nada que hacer. Y esta persona me decía, sí, o sea, exactamente, y o sea, pero, y la Biblia dice claramente, decía la persona con la que estaba conversando, dice que al final de toda esta historia, dice la Biblia que Dios bendijo a Josué porque hizo tal como él había mandado. Entonces, claro, o sea, cuando llega el general diciendo, mire, rey, conquistamos, cumplimos sus órdenes, entonces era la usanza, ¿cierto?, dar mujeres y riquezas y todo porque se hizo tal cual. Entonces le decía yo a esta persona, bueno, ¿qué tal que yo te dijera, siguiendo la misma idea que tú estás teniendo, que te dijera que yo estuve ayunando por 3 días y Dios me habló muy claramente que en esta ciudad hay gente que no se va a arrepentir, que por más que las iglesias prediquen, no se van a arrepentir, no van a tener relación con Dios. Y Dios me dijo que tengo que ir a comprar un rifle y matar a todas estas personas. Y me decía, no, no, o sea, bueno, yo te diría, entonces pruébame en la Biblia dónde está que Dios hace eso. Y le digo, pero ahí está clarito, le dijo a Josué, ¿por qué no puedes decírmelo a mí? Y la respuesta, y es interesante porque cuando se tocan esos temas, prácticamente cada vez que tengo conversaciones similares con alguien, la respuesta es, no, 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 dímelo en el Nuevo Testamento, un ejemplo del Nuevo Testamento. Entonces, es interesante porque siempre llegamos a un punto. Pero entonces no se puede ver así, no se puede pensar en la misma idea de Dios a través de toda, inclusive a través de la escritura, menos aún de la historia humana. Porque entonces tú estás diciendo que en el Nuevo Testamento de alguna forma hay una idea que tiene un peso diferente que en el Antiguo Testamento. Y obviamente, o sea, eso crea disonancia en la mente de la gente y no lo entienden. No, 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 estoy equivocado, ¿no es cierto? O sea, siempre es así. Pero entonces, y eso es interesante lo que estás diciendo tú, Luis, porque entonces, si inclusive estas ideas van cambiando de Antiguo a Nuevo Testamento, y creo que cualquier persona que crea en la Biblia y eso, va a aceptar que esta idea de Dios va cambiando. Ah, hay excusas, ¿cierto? Y son épocas. La época del Padre ahora es la época de Jesucristo, es el Espíritu Santo, entonces es diferente, ¿verdad? Pero la idea, la idea queda. Si inclusive en la Biblia se ven este cambio, esta evolución, si se quiere, en la idea de cómo entender a Dios, de cómo entender al pecado, de cómo entender lo que es la voluntad de Dios, de cómo es lo que entender cómo entender estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, con mucha más razón a través de la historia humana, o sea, ¿cierto?
Sí, entonces la pregunta que teníamos que hablar, que teníamos que hacernos ahora es si es que se puede hablar entonces de pecado hoy o no, y en qué sentido. Porque si pecado entonces lo entendemos como la típica visión de eso que atenta contra Dios, contra su ley, de
Contra
esa
su honor.
autonomía, perdón,
Contra su honor.
contra su honor, sí, y de esa soberbia, rebeldía y autonomía humana. Entonces no, porque de hecho lo que más destacamos hoy es la libertad, ¿no es cierto? La autonomía humana. Si el hecho de ser libre, de tomar las propias decisiones, de tener autonomía, de poder fijar un rumbo como seres humanos, es pecado, entonces, bueno, al diablo, que todo sea pecado y desechemos las ideas religiosas tradicionales. Pero no creo que sea la única idea de pecado que podamos tener. O sea, si es que esa es la única idea de pecado, de ir contra la transgresión de las leyes de Dios, de ir contra la voluntad de Dios, de ser rebeldes y todo eso, entonces no. Entonces desechemos. Pero yo creo que no es la única. Y no me refiero solo a hablar desde el típico lenguaje, no sé, secular, ¿no es cierto? De aquello que no le da dignidad al ser humano, aquello que atenta contra la naturaleza, sino hablar desde una perspectiva incluso cristiana, podríamos decir. Podemos hablar desde una perspectiva cristiana sobre justamente pecado sin hacer referencia a esas ideas sobre este rey en el cielo que manda sus leyes como a él le place y que todos los que no cumplan sus leyes están en pecado. Y yo creo que sí, porque recuerdo que porque si el pecado se define entonces como transgredir, entonces ir en contra de esta ley de Dios, entonces todo lo que Dios dice que él quiere hacer y lo que se haga su voluntad es bueno, ¿no es cierto?
Ajá.
Y todo lo que él no quiere hacer y todo lo que transgrede su voluntad es malo, ¿no es cierto? Es pecado. Pero hoy día no podemos decir eso, ¿no es cierto? Porque hoy día tenemos ciertos criterios para decir que hay cosas como el asesinato, por ejemplo, que no importa que alguien diga que viene de Dios, o que lo dice la Biblia, o que una voz del cielo lo habló, nosotros vamos a decir, y incluso desde mi fe cristiana, ¿no es cierto? Yo voy a decir que no, que el asesinato es pecado, independiente de si es que tú lo creas que es voluntad, como el ejemplo que tú dabas de Josué, que es voluntad divina o no.
Claro.
Entonces ya no definimos el mal o el bien así, como esa voluntad autoritaria de Dios que Dios decide y que si de repente decide eliminar a toda la humanidad, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Está bien, y no es malo porque Dios lo quiere. No, nosotros, todo atentar contra la vida es malo, ¿no es cierto? Y lo entendemos hoy día así. Entonces, si es que yo puedo hablar, no sé, de pecado hoy día, puedo hablar desde otras imágenes. Y lo que tú decías, desde la idea que yo veo en Jesús acerca de Dios, ¿no es cierto?
Ajá.
Si es que finalmente el pecado que, y digámoslo así, el pecado que Jesús vino a, con ese lenguaje tradicional, el pecado que Jesús vino a eliminar, era todo eso que hacía daño al ser humano y que no le permitía vivir una vida plena, que incluso la misma ley se había transformado en una instancia de esclavitud, ¿no es cierto?, y de mal, que incluso la misma religión se había transformado en eso, en pecado, podríamos decir. Entonces, sí podríamos tener una concepción de que todo aquello que no da plenitud y sanidad al ser humano, todo aquello que no le da vida, dignidad, dentro de la autonomía del ser humano, eso podríamos decirlo como pecado, ¿no es cierto?
Claro, todo aquello que de alguna forma coarta la libertad del ser humano.
Exacto. Porque una cosa es decir, está mal contaminar el planeta Tierra porque es nuestra casa y si lo eliminamos y si lo asesinamos, no vamos a tener dónde vivir. Y otra cosa, desde mi perspectiva cristiana, es decir, está mal eliminar o atentar contra el planeta Tierra porque desde mi fe cristiana yo creo que el planeta Tierra es, no sé cómo decirlo, dado por Dios, una bendición para el ser humano. Entonces al atentar contra el planeta Tierra se atenta contra el ser humano, y al atentar contra el ser humano también se atenta contra Dios. Entonces puedo, no sé, agregar la fórmula religiosa, agregar a Dios ahí en la ecuación, ¿no es cierto? Sin necesariamente tener esta idea antigua de que el pecado es atentar contra la ley de Dios. Sino pecado yo lo vería como todo aquello que no le da la posibilidad al ser humano de ser humano, de vivir dignamente. E incluso personas hoy día dirían no solo al ser humano, sino a toda la naturaleza, a todas las especies, y no solamente a una especie por sobre otra, que sería el ser humano. Entonces sí podríamos darle un tinte religioso a esta idea del mal en el mundo, de las acciones que nosotros como seres humanos hacemos que le hacen mal al mundo, a nosotros mismos, desde cierta idea de Dios como aquel que quiere dar vida plena a la humanidad y al mundo en general. Entonces desde ahí se cambia nuestra concepción de pecado, ¿no es cierto? Y se cambia nuestra concepción de Dios. Dios ya deja de ser ese rey en el cielo que da órdenes y no aceptar sus órdenes es pecar, sino Dios pasa a ser, no sé, el Dios Padre de Jesús, ¿no es cierto? Que hace todo por darle vida plena a sus hijos e hijas.
Sí, y de alguna forma también, volviendo un poco a lo que decíamos al principio de esta idea de perfección, es interesante lo que estás diciendo, me parece a mí, porque se parte de dos ya no se parte de lo que decíamos antes, que en algún momento hubo esa perfección y se perdió, ahora tenemos que buscarla, ¿cierto? Y la forma de buscarla es hacer la voluntad de este Dios Rey. Y también, por otro lado, entonces ya no es meramente este caminar para llegar al desarrollo completo, decías tú, y dirán muchos de los teólogos del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial se pierde esta idea progresista, utópica, se acaba. Nos damos cuenta de que no, la humanidad no camina, o sea, que el camino del desarrollo, el camino del progreso no es inevitable, como se creía hasta el siglo XIX.
Y no nos lleva finalmente al reino de Dios establecido por el progreso humano.
Ajá, exactamente.
Lo dirán los teólogos de ese tiempo.
Claro, exactamente. Entonces, y de alguna forma lo que estás diciendo tú ahora, si es que te entiendo bien, de alguna forma esto que estás diciendo tú no parte de ninguna de estas dos ideas, sino es esta idea de que el pecado o la felicidad o el bien y el mal no son extrahumanos, no son más allá de, o sea, de alguna forma son más allá porque nos competen a todos nosotros y nosotras, pero no porque hayan sido llegados del cielo, porque sea esta utopía inevitable a la que llegaremos mientras la humanidad se vuelve más reflexiva, sino que es de alguna forma algo que tiene mucho que ver con la existencia en el aquí, en el ahora, en el ver en la humanidad del otro y la otra ver la divinidad y por tanto entonces no atentar contra esa divinidad que no es más que la humanidad de mi hermano y mi hermana y los seres vivientes, o sea, me parece
incluso de toda la creación también.
Ajá, sí, y justamente es lo que estoy no sé, creo que entiendo lo que quieres decir, que ya no es ni lo uno ni lo otro, no es que vamos caminando hacia la perfección, no es que éramos perfectos y hemos perdido, la única forma es obedecer los decretos de este rey, sino simplemente de qué es en el aquí y en el ahora. No habrá una utopía futura, lo que interesa es en el aquí y en el ahora, en ver la divinidad en el ser humano aquí y ahora, no porque llegaremos, no porque estamos caminando, sino que en el aquí y en el ya. No sé si te estoy entendiendo bien.
Sí, yo creo que podría aceptar también eso. Y también la idea de que ya no tengo unas definiciones exactas de lo que es pecado y de lo que no. Ya no tengo ciertas concepciones rígidas porque son caídas del cielo y escritas en un libro que esto sí y esto no. Sino que eso mismo, qué cosas les da plenitud y autonomía al ser humano y a toda la creación, es algo que vamos discutiendo y que vamos dialogando. No algo que está escrito en tablas de piedra en el pasado porque originalmente era así, ¿no es cierto?
Ajá.
No es que, y en el típico ejemplo de ahora, ¿no? del tema más común del diálogo ético de lo que es pecado y que no con respecto al tema de la homosexualidad, ¿no es cierto?
Ajá.
No es porque en el principio Dios los creó varón y mujer y eso tiene que ser así y eso es lo bueno de aquí para siempre, ¿no es cierto?
Ajá.
Y hacia el futuro, porque en el pasado fue así, no, sino porque vamos en la construcción justamente de identificarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que nos da dignidad como seres humanos, qué es lo que hace que la vida en el planeta Tierra sea posible, qué es lo que hace que las otras especies también tengan dignidad y no sean usadas para nuestro servicio. Entonces, esa idea justamente de pecado como aquello que está ya dado, hecho,
ajá,
y que tenemos que obedecer, ya no está, sino que ahora entra la idea del diálogo, ¿no es cierto?
Ajá, sí.
Del diálogo constante y aquí y ahora, como tú decías también. Entonces también, yo creo que también se dejan de lado, y es hora de dejar de lado cierta fijación también sobre el pecado, porque esa fijación sobre lo negativo, ¿no es cierto? Sobre lo que tenemos que dejar de hacer, sobre lo que no tenemos que hacer.
Uh-huh.
Y podemos pasar ahora a tener una fijación en lo positivo, en el camino que tenemos por delante, en la construcción de humanidad que queremos tener, en el planeta que queremos tener al futuro. Y ya no nos hacemos la pregunta sobre, pecado ya no es eso que está prohibido, ¿no es cierto?
Ajá. Uh-huh.
Sino ahora podemos tomar lo más positivo y decir pecado es aquello que no hacemos o que no procuramos hacer para darle dignidad al ser humano, que no procuramos hacer para que la tierra pueda sobrevivir, que pecado es aquello que no hacemos para darle vida plena a otras especies como otros animales, por ejemplo. Entonces ya dejamos de esta fijación negativa y podemos avanzar incluso ya no hablar de pecado, sino hablar de justamente las cosas que podemos construir para dejar atrás el pecado,
Sí.
para dar dignidad y vida plena al ser humano.
Sí. Mientras hablabas, me venía a la cabeza algo que discutía o conversábamos con alguien hace mucho, mucho tiempo, en tiempos de seminario, que a veces el problema, creo yo, no sé, en la forma tradicional, la forma religiosa de ver el mundo, es que nos enfrentamos frente a un camino largo que tiene muchos, no sé, muchos agujeros, muchas piedras, muchos obstáculos. Y le damos a la gente una venda para que se ponga en la cabeza, diciendo, porque realmente no sabemos a dónde vamos. Dios es el que decide, ¿cierto? Dios es el que sabe, el que nos dirá. Entonces, cuando no sabemos a dónde vamos, vamos vendados de la mano, creyendo, ¿cierto? Que este ser nos va a guiar. Pero por el contrario, lo que hace la persona que está guiando, en lugar de guiar hacia el camino, es lo que está diciendo, es cuidado que hay un hueco, cuidado que hay un hueco, cuidado que hay un hueco. Y lo que eso crea es parálisis, porque no puedo ver a dónde voy y aparentemente hay huecos por todo lado. Entonces, si me muevo por el lado, voy a caer y la ira de este Dios va a caer sobre mí, ¿cierto?
Sí.
Cuando más bien lo que deberíamos buscar es justamente lo contrario. Es devolverle la libertad al ser humano, quitarle la venda de los ojos, que camine hacia donde decida caminar, ¿cierto? Porque es mucho más fácil moverse o sea, caminar, que estar preocupado de que hay tantos huecos que me voy a caer, mejor me quedo aquí quietito donde estoy. Entonces, no sé, me parecía, ahora que decías esto de sobre esta idea de pecado y de que está el pasado y que ya ha estado y que está aquí y que hay que dejarla, y me parece muy acertada. La idea es devolverle esta libertad al ser humano de que pueda decidir en conversación, en diálogo, ver dónde está la dignidad en el aquí y el ahora, dónde está esa divinidad en el ser humano y en el entorno, en el aquí y en el ahora, y no crear esa parálisis que hemos hablado antes, de que crean esta regla, esta idea de que Dios es un Dios que está ahí arriba viendo que cualquier que te caigas te voy a castigar, porque obviamente mi intención no es que te caigas, pero sí te puse todas estas cosas en el mundo para que te caigas. O sea, es algo que no tiene sentido, ¿cierto?
Sí.
Ah.
Sí, estaba pensando también en otro ejemplo que estábamos discutiendo también en este curso, la idea de esta idea de Dios que se tiene, ¿no es cierto? Es como si el ser humano fuera este infante, este bebé, ¿no es cierto? Y Dios le dice, no toques el enchufe, te puedes dar corriente eléctrica, ¿no es cierto? Electrocutar. Esa es la ley de Dios, ¿no es cierto? Y se ve como un mandamiento.
Sí.
Y en el momento en que el infante, el bebé, toca la corriente eléctrica, no solo se lo electrocuta, sino que el padre,
Claro, le dan un par de nalgadas por desobedecer.
exacto, por desobedecer, por ir en contra de su honor, y al padre le da ira, ¿no es cierto?
Sí.
Que el bebé haya desobedecido su ley, ¿no es cierto? Y
Ajá.
esa es la imagen de Dios que se tiene. Pero esa es la pregunta, o sea, es como el texto del Evangelio, ¿no es cierto? Ni siquiera un padre humano haría eso con su hijo, ¿no es
Claro,
cierto? Porque
¿cómo lo
el
hará?
mandamiento, la ley de no tocar el enchufe no está en función del padre, sino que está en función del bebé. Y lo que va a hacer, y lo que va a hacer cuando toque el enchufe no es castigarlo con la ira por desobedecer e ir en contra de su honor como padre y no obedecer la ley, sino preocuparse de que el hijo ahí está herido y cualquier padre pondría en segundo lugar su honor, su orgullo por ir a socorrer al hijo, ¿no es cierto? Sin embargo, la imagen de Dios que tenemos es esa, ¿no es cierto? Y el pecado es no que el hijo se haga daño, ¿no es cierto? Porque como yo estoy diciendo, el pecado sería que el hijo se haga daño. El
Claro,
pecado es eso que le hace daño al ser humano,
pero
es
no, el
meter esos
pecado es
dedos en el
lo que
enchufe.
le hace daño a Dios.
Exacto, porque le hace daño a Dios porque su honor es tocado, porque su ley se transgrede y porque tiene que restituir su honor, ¿no es cierto? Y peor todavía, imagínate la idea, ¿no es cierto?, de la expiación tradicional, ¿no es cierto? Y porque el hijo tocó el enchufe y yo tengo que tener mi ira, voy a tomar a mi otro bebé y lo voy a crucificar para
Para
aplacar
aplacar mi
mi
ira,
orgullo, mi
sí.
honor y mi ira y voy a matar a este otro bebé en una cruz para que no castigar a este bebé
Sí,
porque tocó
es
el
como,
enchufe. Entonces.
claro, cuando el hijo me hace tener iras, entonces voy y le pego a
Exacto, y pateo al perro.
mamá. Sí.
No tiene ningún sentido. Entonces, esta imagen que tenemos, a raíz de esta imagen de pecado que tenemos, a raíz de esta imagen de ese Dios como rey que da sus leyes, tenemos todas estas concepciones que hoy no tienen pie ni cabeza, ¿no es cierto? Y que van en contra de la autonomía del ser humano, porque si uno piensa en la humanidad como un bebé, lo que el padre quiere es que el bebé crezca, ¿no es cierto? Y el bebé aprenda por sí mismo y empiece a caminar por sí mismo y por sí mismo entienda que meter los dedos a la corriente le hace mal a él mismo y no le permite tener una vida plena y no le permite crecer y desarrollarse sanamente. Entonces, lo que el padre querría y ante el hijo sería la total autonomía y libertad del hijo, hasta que el hijo pueda caminar solo y no depender del padre para estarle dando sus leyes, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Entonces también, ¿cómo se traduciría o cómo se diría qué es lo contrario al pecado? Entonces hablemos de amor. Simplemente lo que Dios quiere es que vivamos una vida plena por plenitud de amor. Entonces pecado sería eso, ¿no? No vivir en esa plenitud de amor y en esa vida plena que trae tener una comunidad de amor, dependiente de que uno crea que es con Dios o con simplemente otro ser humano como yo. No sé si me explico. Entonces, estas ideas ya no corren. Y no es que yo tenga que estar convenciendo, ¿no es cierto?, a las personas, sino que esto es como obvio. Estas ideas de ese rey en el cielo, que pecado es todo aquello que transgrede su ley, ya no son aceptables. Y aunque una persona lo lea en la Biblia y lo lea así, ¿no es cierto?, eso ya no es aceptable, porque tenemos otras ideas acerca de Dios y acerca del bien y el mal a la humanidad.
Todos mis muchachos a buscar acción.